Pablo, bueno, ¿cómo estás? Acá está Rubén Frascoli, que es del Parque Nacional Laguna Blanca, tu compañero, tu colega, Romina Gre, también está Jimena Barroso. Mi nombre es Edgardo Villos y aquí en Radio Nacional Zapala te recibimos en esta mañana. Bueno, Rubén, que estaba contando un poco, ¿no? A dónde nos llevaba en este viaje imaginario que hacemos a través de la radio. Hemos estado recorriendo diferentes puntos de la geografía de nuestro país. Estuvimos en Ushuaia la semana pasada, y hoy nos vamos hasta Tucumán.
Hasta Tucumán, y bueno, y que nos presentes el parque, dónde está localizado, algunas características generales del parque, y nosotros siempre hacemos pie en el emblema del parque, porque sabemos que conjuga los valores de conservación, tanto de recursos naturales como culturales. Entonces, bueno, que nos acerques el parque aquí a la localidad de Zapala y a toda la audiencia.
Bien, bueno, el parque, como decían bien recién, es el único parque nacional de la provincia de Tucumán. Tiene una historia muy rica, ahora les voy a ir contando, que sí, es prácticamente única en el sistema de la administración de parques nacionales por cómo se creó el parque.
Bien.
Los parques nacionales, bueno, se crean por distintas o con distintos objetivos, y a través del tiempo fueron cambiando muchas veces algunos de ellos. En principio era, como seguramente habrán hablado, el resguardo de los paisajes, de los ecosistemas, y para resguardar las fronteras también de nuestro país.
Sí, sí.
Y bueno, con el tiempo fueron cambiando a nivel mundial también en los paradigmas, en la creación de áreas protegidas.
Claro.
Pero parques nacionales, bueno, siempre intenta, o la intención de todos los parques nacionales, es resguardar los ecosistemas que representan a nuestro país. En este caso, el Parque Nacional Conquija nace en el año 1995 por el trabajo de la ciudadanía. No fue la Administración de Parques Nacionales la que identificó un lugar de belleza escénica espectacular, o de un ambiente que estaba muy bien conservado, al contrario. Y ahí viene la parte interesante de la creación del parque. En este lugar, en una porción del parque, Campo de los Alisos, como nació originalmente, sí, Parque Nacional Campo de los Alisos, después en el 2018 pasó a llamarse Parque Nacional La Conquija, iban a ese lugar en el año 45 aproximadamente alumnos de un instituto técnico secundario dependiente de la Universidad de Tucumán, iban a hacer campamento a la montaña.
Sí.
Y le piden a la dueña de ese campo que les done un pedacito para poder hacer un refugio o establecerse. Entonces le dona a la dueña, en ese momento, muy lejos estaba de ser parque nacional, 4 hectáreas en el medio, en el corazón de su campo. Entonces los chicos con los profesores empiezan a construir infraestructura, arman un refugio y hacen actividades. Todos los años iban a los alumnos a hacer actividades de campamento a ese lugar. Con la llegada del proceso militar, dejan de ir a la montaña. Tucumán, ustedes saben que fue uno de los epicentros.
Sí.
Con
los ingenios de azucareros.
Y incluso el refugio de ellos creo que había sido hasta utilizado por los militares como base, digamos,
claro,
operaciones. Entonces dejan de ir ahí. Y la dueña en ese momento del campo lo vende. Cuando vuelve la democracia, vuelve uno de los profesores, que era un estudioso de la montaña, diamante de la montaña, y encuentra que ese nuevo dueño estaba realizando una idea muy grande, que había un impacto muy grande sobre el territorio. Y con gran pesar, digamos, porque tenía mucho amor por ese espacio, se le ocurre crear una fundación que se llamó Fundación Campo de los Alisos, como el parque, y empezar a trabajar y a gestionar para la creación de un parque nacional.
Bien.
Y bueno, tal es así, trabajan, articulan políticamente, etcétera, digamos, un trabajo arduo, hasta que se crea el Parque Nacional y se expropian esas tierras. Así que la creación del Parque Nacional Campo de los Alisos es pura y exclusivamente trabajo de la misma sociedad, y de los alumnos y profesores que amaban ese lugar, claro, y que, bueno, lo querían conservar.
Una historia singular.
Sí, sí, muy linda historia.
Muy singular,
Siendo al lobo, digamos, eso es muy particular porque siempre lo contamos en nuestras charlas, de cómo la sociedad organizada puede cambiar la realidad, puede generar áreas protegidas, no siempre el Estado o los particulares, los que donen a una tierra, o los que el Estado, el que estaba, vaya a buscar un lugar excepcional para crear un parque. En este caso, como le decía, afuera de lo que fue el parque estaba mejor conservado que el parque mismo.
Claro.
Justamente la creación era para poder restaurar esos ambientes.
Pablo, contanos sobre el emblema, cuáles son las especies que tienen allí y cuál es el tipo de terreno, de bioma predominante.
Ahí voy a eso. En las alturas, a los 4.000 metros de altura, este parque es un parque que tiene mayor diferencia altitudinal de todos parques nacionales. En 15 kilómetros pasamos de 700 metros a 5.500 metros de altura.
¿Hasta 5.500?
Un verdadero tobogán, digamos. Acá vienen muchos alumnos de las escuelas de montaña o gente que quiere hacer cumbre, por ejemplo, en la Aconcagua u otras montañas altas, hacer como aclimataciones o hacer prácticas. Claro. Pues el acceso es relativamente sencillo, es un trekking, no tiene mucha dificultad, pero sí aqueja el mal de altura o sí afecta el tema de la altura. Claro. Entonces vienen a hacer estos ejercicios o aclimataciones, a veces previo a otros ascensos mucho más grandes. Como les decía, a los 4.000 metros, 4.200 y 4.400 metros de altura, eso que ven en el logo, en el emblema, que hay unas pircas, unas paredes con un cuerpo, se encuentra ahí una fortificación inca.
Claro.
Llamada la ciudadcita. Hay dos sectores, hay uno que es la ciudadcita arriba, llama, y otra ciudadcita abajo, por eso les decía 4.200 y 4.400, que están unidos por un camino. Ese camino, mal llamado Camino del Inca, ya es capagniano, el Camino Vial Andino, es patrimonio de la humanidad también. Así que además de ser parque nacional, tenemos ese sector del parque que es patrimonio de la humanidad, junto con el Camino Vial Andino o Capagnán, que conforman 5 países de la Argentina y tantos otros países de Latinoamérica.
Claro.
Entonces, ese sector de camino y esas ruinas incaicas son tan importantes, y estos profesores que yo le contaba, incluso les digo, si lo buscan en internet, están los videitos de Orlando Bravo, se llama el profesor, los videos del año 40 y pico, cuando ellos suben a esta ciudadcita a hacer las primeras expediciones, a verificar, y hay un montón de cosas interesantes ahí, como la alineación de los edificios con respecto a los solsticios, y equinoccios, y un montón de estudios que empezaron a llevar adelante.
Claro, todo lo vinculado a la astronomía y las culturas originarias, la cultura maya en este caso.
Esto es Inca.
Inca, perdón.
Sí. Y bueno, entonces tenemos la ciudadcita, el Parque Nacional Campos de los Alisos, que nace por esta inquietud de los exalumnos y ciudadanos de Tucumán, la ciudadcita ya dentro del parque, y un parque con 9.000 hectáreas, un parque relativamente chico. Después, años después, unos 10 años, se compra una estancia vecina, ya pasa al doble, unas 16.000 hectáreas aproximadamente. Y en el año 2018, el parque, a través de una fundación y un filántropo, que es una fundación WIS, una persona que no es de Argentina, ponen, y a través de la fundación en ese rewilding, el financiamiento para comprar otros campos y ampliar el Parque Nacional. Y así el Parque Nacional en el 2018 se amplía y pasa a llamarse Parque Nacional Aconquija. Porque las montañas que nosotros, donde está la ciudadcita y las principales hasta el parque, son los Nevados de la Aconquija. Son un sistema montañoso llamado Aconquija.
Pablo, vemos en el emblema un paisaje más bien con poca vegetación. En el emblema, ¿no? Esto que vos nos decías, esa pirca de piedras, vemos las montañas, vemos un, un pajarito ahí posado sobre una piedra, pero también vemos en otras imágenes algo muy boscoso, ¿no? Con mucha vegetación, más húmedo. Hay una diferencia también, ¿no? En lo visual entre la parte más baja, podríamos decir, y estas que vos nos decías, ¿no? Que superan los 4.000, 5.000 metros de altura.
Sí, nosotros en el parque tenemos distintos ambientes en todos estos pisos altitudinales. Ahora con la ampliación tenemos un pedacito de selva basal, de las yungas, la selva nublada o selva de yungas, que esa selva, por ejemplo, en Tucumán ya queda muy poquito porque es donde justamente se asientan los cultivos de caña de azúcar o citros. Claro. Entonces la selva base, digamos, ya casi no queda. Después tenemos otro estrato selvático un poquito más entre los 700 y los 1.700, 1.800 metros de altura, y la selva basal, después el bosque montano, donde ya tenemos menos especies, las predominantes son el aliso, justamente por eso se llama campo de los alisos, y el pino del cerro, y después ya empieza otro ambiente que son los pastizales de altura, y después ya el alto andino, que es lo que vos decías que veían en el log, donde ya hay muy poca vegetación.
Claro.
Y más rocas, digamos, y plantas muy, muy bajas, o pastizales muy, muy bajitos.
¿Cómo se llama el pajarito que aparece, que tiene, ¿no?, como el pecho rojo?
Este se llama monterita serrana, es un ave que está en estos pastizales. Claro. Pero bueno, ahora, terminando el anterior, a fin de año, se volvió a ampliar el parque. Así que se amplió mucho más al sur.
Muy bien. Sí.
Y bueno, hoy es un parque que nació con 9.000 hectáreas y hoy tiene más de 90.000 hectáreas.
Ah, sumaron 20.000 más, porque acá veíamos la ficha técnica de 76.000.
Y ahora tenemos unas 92.000 hectáreas.
Claro. Mira. Bien, qué bueno.
Algunos sectores de parque nacional, otros reserva nacional.
Claro. Uh-huh. Claro. Pablo, ya para ir cerrando, dos consultas. El recorrido del parque, ¿ustedes cómo lo trabajan?
Está abierto todo el año, la visita.
Y hoy, bueno, como el parque se ha ampliado, antes en el sector, ahora que lo que era el parque quedó como un portal Campo de los Alisos.
Claro.
Como hay que vadear un río de montaña, hay épocas del año, por ejemplo en diciembre, enero, febrero, que empiezan las lluvias aquí, queda cerrado prácticamente.
Claro.
Hasta que podemos volver a arreglar el paso,
claro.
Y bueno, ahí se puede pasar, o si no, a veces pasa a pie la gente cuando es muy bajo el río.
Claro.
Y tenemos otro portal nuevo ahora con la ampliación del parque, que está abierto todo el año, que se llama Portal Cochuna, que va por una ruta, la ruta 65, que va hasta Catamarca. Ese está abierto todo el año. En ambos portales tenemos 4 senderos aproximadamente, entre senderitos de baja dificultad hasta senderos de 5 horas, o
claro,
ya subir a la ciudadcita, estos que son 5 o 6 días.
Ah, para... 5 o 6 días para ir a la ciudadcita.
Por ahí se puede subir por Catamarca o por Tucumán, pero siempre acompañado de un guía, por el resguardo del patrimonio cultural, es obligatorio con guía. Quería, para finalizar, recalcar una cosa. Hoy es el Día Internacional de las Montañas.
Claro.
Y bueno, nosotros tenemos un parque que es todo montaña, y que, bueno, este parque al ampliarse tanto la superficie, la verdad que cumple un rol muy importante, no solamente por la protección de estas ruinas arqueológicas de importancia internacional, sino para la conservación de las cuencas, que proveen de agua a la mitad de la población de Tucumán, ¿no? Aproximadamente, y que finalizan en realidad en el dique de las termas, de las termas de Río Hondo, y de ahí esa cuenca va hasta Ancenusa, hasta Córdoba.
Hasta Córdoba.
O sea que el agua que nosotros acá estamos de alguna manera
conservando
las cuencas hidrográficas, terminan en la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba, en Ancenusa.
Claro.
Y eso es algo que tenemos que destacar. Tucumán es una provincia muy chica y muy poblada,
una
industria muy grande, y bueno, eso siempre tratamos también de recalcar, que los pastizales, los sistemas, la selva, los bosques, son una esponja que capta el agua para que
no solo,
como digo, los tucumanos, sino hasta la gente que va a Córdoba.
Claro, tierra abajo.
Claro.
puedan disfrutarlo.
Qué bueno.
Y bueno, esto básicamente es esto, cuando ojalá puedan visitarnos.
Ay, sí, nos dan unas ganas de ir. Pablo, bueno, y estamos, en realidad con la radio ya viajamos hasta el parque. Ahora vamos a sacar bien la cantidad de kilómetros porque no hicimos esa tarea antes de la nota. Pero ya nos estamos volviendo, ya nos subimos al auto, viajamos ahí. Le pedimos prestado el auto a Edgardo y se lo manejábamos todo. Y a la vuelta siempre decimos, bueno, traemos algo para los que quedaron acá. ¿Qué podemos traer desde la zona, desde Aconquija? No sé cuál es la ciudad que está más cerca del parque y cuáles son sus productos típicos para traer aquí como souvenir.
La ciudad se llama Concepción, queda al sur de Tucumán, eso me olvidé de comentarle. Está a 90 kilómetros, la ciudad de San Miguel, Tucumán.
Uh-huh.
Y acá lo típico es los productos de caña de azúcar. Tabletas de caña de azúcar, alfajores, caramelos.
Hay unos caramelos, sí.
Están alfenique, que son eternos, te lo meten en la receta.
Sí. Así como está el caramelo media hora, el alfenique se tendría que llamar 3 días más o menos. Sí.
Más o menos. Así que bueno, esos son los productos típicos. Y después, bueno, también ahora les puedo decir, hay unos, por ejemplo, unos tomates, que eso lo podemos, un tomate del monte, que es un arbolito.
Qué rico.
El tomate árbol se llama, o chilto le dicen, que junto al parque estamos ayudando, y unos proyectos de parques nacionales, a que la gente, a pesar de que es de la zona, no lo consumía, empiece a conocerlo, a producirlo, y bueno, se van a poder llevar un escabeche o unos dulces de este tipo, de la yunga.
Qué bueno.
Así que bueno, ojalá podamos, bueno, mandarles, después le hacemos un envío de cosas y las degustan ahí en vivo.
Ah, qué bueno, mirá qué bueno. No, mira, recorrimos varios parques, nunca nos habían hecho esta propuesta, Pablo, así que vení, llevás la delantera del entrevistado más copado, ¿no? Pablo.
Y le mandamos algunas cosas.
Bueno, muchísimas gracias.
Muy amable por el tiempo también dedicado.
No hay por qué. Y bueno, nos pueden encontrar en las redes, en Instagram, Facebook, como Parque Nacional Aconquija. Ahí nos pueden conocer y bueno, sacarse las dudas si necesitan para visitarnos.
Nosotros subimos la entrevista a la página web de la radio y ahí incluimos el enlace de, bueno, para el que quiera recabar información o contactarse con ustedes.
Bien, bueno. ¿Ah? Bueno, muchas gracias por el llamado y bueno, cuando gusten, a su disposición.
Muchas gracias. Igualmente, cuando quieran venir al sur acá, seguramente los van a esperar con los brazos abiertos
en
Laguna Blanca. Hasta luego, Pablo, gracias.
Buena semana.
Gracias.
Bueno, lo vamos,
Para recordarle, Rubén, la dirección es Chaneto.
Y San Martín, primer piso, que no se los dejen a los del correo.
No. Hacer la aclaración.
Piso. Tienen que subir la escalera. Bueno, Pablo Weissman, intendente del Parque Nacional Aconquija, allí en Tucumán, acá está el recorrido. Y es un viaje, hay que ver dónde dormir, porque son 1.800 kilómetros, son 20 horas de viaje, ¿no? En esta estimación aproximada. Sí. Se puede ir por el este o por el oeste de San Luis, confluye ahí esa bifurcación, claro, tanto si vos querés ir por el oeste o por el este de San Luis, después confluye y ya subís directo por el norte hacia La Rioja, Catamarca, y bueno, ahí ya luego se llega a Aconquija. Así que bueno, sí, es un viaje largo, Bueno, Rubén, bueno, ¿quedaba alguna información sobre el parque?
No. Estamos, como te decía, preparando información para el verano, para recomendaciones, modalidades de visitar el parque, los servicios, el Cerro Mellizo Sur, que está cada vez más demandado por grupos y que está buenísimo. Que vengan y puedan subir y conocer y demás. Así que, bueno, en eso nos estamos como preparando. Sí, la gacetilla del verano para lo que se viene.
Bueno, Rubén, muchas gracias. Y bueno, el último viaje será el próximo lunes.
Sí, el próximo lunes. Así que,
ya finalizando el espacio del parque aquí.
Sí, así que, bueno, hemos recorrido bastante. Sí. Y tratamos siempre de recorrerlas, de cubrir todas las ecorregiones, este mosaico diverso que tiene Argentina, y que cada parque resguarda una muestra representativa de esa ecorregión, desde la cordillera al mar y desde los bosques más australes hasta estas selvas en el norte, destacando los parques, digamos, todos son áreas de conservación, algunos con mucho más renombre que otros, pero no dejan de ser unidades de conservación distribuidas a lo largo de todo el país. Así que,
muy bien. Bueno, gracias Rubén. Hasta el lunes próximo.
Hasta el lunes, gracias.
Muchas gracias.
Y así pasaba la columna del Parque Nacional Laguna Blanca.